Ser podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Carlos Boyero, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo
bien,
vas? ¿Estás
bien?
¿Contento ya? ¿Ha dejado de llover en Madrid? En otros sitios no. En Bilbao, por ejemplo, está cayendo ahora mismo la de Dios.
¿Ah, sí?
Pero sí, como mañana estaré en Bilbao, por eso estaba mirando el tiempo antes de hablar contigo.
Precavido,
¿no? Pero bien, ¿no? Sí, con esta... ¿Qué cielo, qué azul tiene el cielo de Madrid, eh?
Sí, sobre todo visto desde la terraza de...
De la radio.
De la radio, es... Es precioso.
Oye, a todos nos pasan cosas. A mí me ha ocurrido una cosa esta mañana muy graciosa.
Bien que te pasen cosas graciosas.
Sí, hombre, me pareció muy graciosa porque nos hemos cruzado con Agustín Díaz Llanes. Él iba hablando por teléfono, yo también.
Sí.
Nos hemos abrazado en la calle y hemos seguido hablando por teléfono los dos. O sea, ha sido un saludo con abrazo, pero sin palabras. Nos hemos abrazado mucho y hemos seguido hablando y adiós, muy buenas.
Es una imagen insólita.
Sí.
Pero que yo creo que se repite también mucho,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque el protagonista de nuestras vidas, no de la mía.
No, ni de la mía tampoco, pero en ese momento supongo que estábamos los dos enfrascados en una conversación. La mía era
siempre, claro,
importante, y la suya también.
Los teléfonos,
hemos reído,
los WhatsApps.
Pero está muy bien. Y me ha hecho mucha gracia encontrármelo además, porque es un tío cojonudo.
Y habéis, está muy bien, Tano. Y habéis seguido vuestro rollo.
Sí,
claro.
Sí, sí, cada uno ha seguido hacia un lado de la calle y ya está.
Está
a mí me ha pasado eso esta mañana, y a ti el otro día me lo han contado, porque alguien lo colgó en Twitter, bueno, en X, como se llama esto, y se hizo viral. Alguien, un periodista de Vanity Fair, que Javier Aznar se llama además, que te vio echándole la bronca a una persona por coger el teléfono en un pase de película.
Ya, pero es jodido pasar inadvertido. O sea,
bueno,
esto
hombre,
ha salido,
pero sí,
ha salido en eso, en Twitter
esas
cosas.
Sí.
Ya. Pues es verdad, pero por desgracia no fue solo ese día. Me ocurre con relativa frecuencia de gente que, al parecer, cuando estás en una película pones, es que yo tampoco sé ponerlo, modo avión.
Modo avión no suena, ya está.
Ya, pero que me falta la técnica para saber a qué botón le tengo que dar y dejar. Entonces no llevo el teléfono, ¿no? Nunca al cine, ¿no? Pero esto ocurre, me parece una falta de educación, de delicadeza, o sea...
¿Y qué le dijiste?
Pues que se callara de una puta... No sé si le dije de una puta vez, pero vamos...
¿Pero fue una vez o más de una vez?
Dos veces, ¿no?
Dos. Oh. Y era un pase de prensa, además.
Sí, un pase de prensa. Oh. Y un señor que se pone a hablar por teléfono.
Ah, o sea, ¿contestaba?
Sí, o llamaba, no sé. Alguien que está hablando detrás de ti. Y lo que me sorprende es que sea siempre yo el que tiene que decir, porque me ocurre en los cines de vez en cuando,
cines
que la gente tiene esa maldita costumbre, no pueden vivir sin el teléfono, ¿no? Y dices, pues vale, pero te vas a la calle y hablas, o al lavabo y tal, y no jodes a los demás ahí con...
es bastante inexplicable, la verdad.
Sí,
o sea, yo no
pero que me gustaría que más que protestara más gente como yo. O sea, que dijeran, oiga, que no se pueda hacer eso. O sea, que nos está usted fastidiando a todos en un espacio que es, si no sagrado, decir sagrado sería muy solemne, pero un espacio que necesita
el, es mucho peor cuando ocurre, silencio, es peor, ¿no? Incluso cuando ocurre en el teatro. Porque en el teatro están los actores en vivo.
Al teatro es que no voy, pero pasa eso.
Hombre,
¿sí?
Están ahí interpretando en vivo. O sea, es que no es una pantalla. Entonces, alguna vez... Algún actor se han parado,
no me extraña.
Favor, cabreados, o bueno,
claro.
o en fin, en clave de humor, decir, oiga, vale, acabe usted, que luego yo continúo yo.
Sí,
o sea, es una cosa insólita.
Si yo fuera actor y me hicieran eso, seguro que me iba de la obra. Y les decía, pues no, o sea, vuelvo a representarla un día que haya gente educada y que no se...
Pero pagarían justos por pecadores, hombre. Pagarían justos por pecadores.
Te hablo de mi reacción, bueno, la de la gente normal. Yo,
esto
como
que te
bien
ocurrió,
sabes, soy una normal.
Esto así. Que te ocurrió... Calla, hombre. Esto que te ocurrió el otro día en un pase de prensa del agente secreto.
Dona Sebastiana.
Sou sim, a senhora de pô.
Eu tô viajando tem 3 dias já.
Seu cara?
É esse mesmo.
La película que se estrena el viernes y que es una de las que está nominada, tiene 4 nominaciones a los Oscar, está ambientada en la dictadura brasileña, años 70. Ahí el protagonista es un disidente político que tiene una doble identidad. E intenta básicamente poder sacar a su hijo del país.
Es esta persona. Quiero un agujero en la boca.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Sí.
¿Crees que deberías estar aquí? Me voy a llevar a mi hijo.
Oye, es juego sucio al más alto nivel.
¿Qué te ha parecido el agente secreto, Carlos? Pues, protagonista me gusta mucho a mí, le recuerdo de Narcos.
Sí, era Pablo Escobar en
Narcos. Wagner Moura.
Wagner Moura. Armando. Últimamente llevo ya demasiado tiempo que cuando entro a ver una película en pases privados, le pregunto a la persona responsable, ¿esto cuánto dura? ¿No? Y normalmente me empiezan los temblores antes de que me respondan, ¿no? Y me dice, pues está 160 minutos, pero como tantas, o sea, ya. Que se ha dado ahora
dos
para
horas
hacer
40.
Películas, sí, larguísimas, ¿no? Pero tengo la esperanza con ese título del agente secreto. Se supone es habla de los 70, los años 70 en Brasil, sí, sí. La dictadura, y aparece un asesino a sueldo muy despiadado. Intrigas, capitalistas, los que llevaban el tinglao de la dictadura, siniestros, ¿no? Y digo, pues de alguna forma creo que voy a estar entretenido, que va a haber tensión, que...
Tiene buena pinta esta peli.
Sí, no, sí, te estoy dando las razones, y eso de los asesinos a sueldo, que siempre dan mucho miedo y provocan... Y el resultado es que estaba mirando el reloj diciendo, ¿y esto cuándo se acaba? ¿No?
Vaya.
Y tampoco me entero mucho de su argumento, deduzco cosas, pero, pero como soy muy corto, me gustaría que alguien me la explicara, algún crítico de cine o eso, porque yo no me entero de... No me entero ni me interesa tampoco demasiado lo que estoy viendo. Y me dirás, pues, la premiaron en Cannes, está la premiarán en los Oscars, sí. Le darán...
Compite con Sirat, por ejemplo.
Tal, y digo, pues vale, como si eso para mí fuera un aval.
Ya,
Los premios, ¿no? No, me dan ataques de risa cuando voy a ver películas que me han contado maravillas y que le han dado todo tipo de homenajes y digo...
Yo te lo preguntaré cada vez que te pongas a tiro. ¿Esta o Sirat, si tuvieras que votar?
Sirat.
Vale, ya está.
Sí.
Podemos seguir.
Sí, ya hemos hablado.
Llevamos 2 de 2. Ya es la segunda vez que te lo pregunto.
Hemos hablado, sí, muchas veces de Sirat. Pues a mí, te repito, me impresiona. ¿Qué culpa tengo yo de ello, de que me impresiona?
O sea, que la gente secreta tampoco te parece nada del otro mundo.
No. Y estoy... Carlos, te juro, estoy harto de repetirte la misma Monserga cada vez que hablamos de películas, pero que no lo sé. Es que tengo tantas ganas de ver algo que, no ya que me entusiasme, ¿no? Sino simplemente de decir, pues qué bien contada está, he pasado un rato agradable o triste, pero me ha motivado las... reacciones que yo espero conseguir en el cine, pero es que me aburro mogollón. No sé si la culpa es de las películas o de que yo estoy ya para allá, ¿no? Y no me entero eso, pero...
Pues mira, en menos de una hora, sí, que lo sepan todos los oyentes, a partir de las 7, las 6 en Canarias, la cadena SER organiza una mesa redonda con algunos de los directores nominados a los Goya, entre los cuales se encuentra Sirat. Una reunión que podrá seguirse por la web de la cadena SER, por la aplicación, por su canal de YouTube. Y Pepa Blanes va a conversar con Oliver Nashe, que es nominado por Sirat, con Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos, con Aitor Arregui, por Más Palomas, uno de los directores de Más Palomas, y con Eva Libertad, que es la directora de Sorda. Y aprovecho la coyuntura. Pepa Blanes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Solo dos minutitos que tienes que ir a prepararte para ese encuentro goyesco. Oye, acabas de regresar de Berlín, y esto quiero que lo comentemos con Carlos Boyero. Aparte de la cosa cinematográfica, en fin, que por un momento la dejamos al margen. Ha habido mucho follón y mucho ruido por esas declaraciones de Wim Wenders, que es presidente del jurado este año.
¿Y qué ha dicho el
pues señor una periodista Wenders? Una periodista le preguntó en la rueda de prensa, que yo creo que era el primer día o el segundo, le preguntó le preguntó por qué la Berlinale había mostrado en su momento pues algún gesto de solidaridad con Ucrania, con Irán, pero no con Palestina. Y Wenders respondió que el cine tiene que mantenerse al margen de la política. Fue así, ¿no, Pepa?
Sí, fue si el jurado se sentía incómodo con que un festival como Berlinale, que había condenado pues cuando hay tropelías en Irán o la guerra de Ucrania, pues lleva varios años sin condenar el genocidio en Gaza y además está financiado por el gobierno alemán que apoya a Israel. Y bueno, pues en vez de contestar de una manera, de una manera un poco más, más inteligente, Wim Wenders dijo que hay que separar el cine de la política, pero claro, no estamos hablando del precio de la fruta, estamos hablando de un genocidio en los derechos humanos, ¿no? Entonces se montó bastante lío en redes sociales. La escritora india Arundhati Roy pues dijo que ella no iba a presentar su película aquí, que no venía, otros dos directores, hay muchísimo cabreo entre el festival y ayer... El festival cuatro días después tuvo que mandar una carta en apoyo a Wim Wenders, al que tampoco se le dijo nada, simplemente de qué decepción, ¿no? Que un director que ha hecho películas tan fantásticas y que siempre ha tenido un compromiso...
Pero no si se tiene atreva. Alguna, sí.
Sí, sí, tiene alguna, hombre. Sí, alguna sí. Tiene. Y que no dijera nada de los derechos humanos, que esto no era... Pues eso, opinar del resultado de unas elecciones, es opinar sobre el asesinato de niños civiles y mujeres en Gaza, ¿no?
Es que yo la frase de el cine tiene que mantenerse al margen de la política es una frase absurda, con perdón, ¿eh?
Sí.
Porque primero que política es todo. Sí. No estamos hablando de política, es todo. Y luego que el cine lo que hace es contar la vida y reunir emociones y sentimientos, con lo cual...
Los alemanes siguen con la mala conciencia de aquella barbaridad llamada nazismo. Sí, sí, sí. Pero que admitan que aquello fue salvaje y de las cosas más brutales que le han ocurrido a la humanidad...
No
hace que se pongan incondicionalmente al lado de Israel en todas sus movidas salvajes, ¿no? Lo que están haciendo ahí en Gaza,
es que pronunciarse, ¿no? O no pronunciarse sobre Palestina, que cada uno puede hacer lo que considere oportuno, ya es política. Así es que a mí lo que me chirría es la frase. De intentar poner una distancia entre el cine y la política. Es que no.
Pero fue peor, Carlas, porque había otra miembro del jurado, una productora polaca, que muy enfadada dijo, bueno, es que esto es como si tú... ¿Por qué tenemos que opinar de todas las guerras?
Y si están en su derecho... cada persona está en su derecho cuando le preguntan, pues, sin comentarios, no opino, no pasa nada. Pero esto es mi opinión, ¿eh? A mí me chirría.
Sí.
Es decir, separar el cine de la política parece absurdo.
Sí, no,
es, pero bueno.
La frase es tan tópica,
sí,
tan
es
manida.
Que no.
Y la suele utilizar determinada gente ancestralmente. Eso de me lavo las manos y no confundir las cosas. Y yo pediría, pues eso, que sobre todo que se haga buen cine. Y luego que la gente que lo hace tenga opiniones políticas, que pueden ser muy diversas, pero ¿cómo que no? O sea, y dices, Wenders, pues con su nombre que le encantan, al que le hagan homenajes, es ya muy, muy mayor, ha hecho alguna película buena y documentales.
¿Cuáles te gustan a ti?
Me gustó mucho al principio, una que se titula... en el curso del tiempo. Me parece que es dos tíos recorriendo en un camión a Alemania y arreglando máquinas de cine. Me gustó Alicia en las ciudades. Empezó muy fuerte Wenders, te estoy hablando de hace... Pero luego me he tenido que tragar bodrios suyos. Y lo que hace muy bien es los documentales. Tiene uno sobre el fotógrafo Salgado,
es verdad, sí, señor.
Espléndido. Sí, sí, sí. Otro sobre Pina Baus. Tiene determinado talento, pero te quiero decir, el arranque fue tan fuerte con El Amigo Americano también, sí, la adaptación que hizo de... que luego a mí se me vino abajo, ¿no? Con películas insoportables, ¿no? Bueno, es mi opinión.
Vale, pues ya está. Pepe, ¿alguna cosa más que te traigas en la maleta de la Berlinale?
No, que ha sido curioso porque, fíjate, intentando hacer eso, ¿no?, y parando eso, lo que han hecho es que los periodistas en las ruedas de prensa preguntáramos a todo el mundo por esa polémica, con lo cual la polémica se ha amplificado y hasta divas pop como Charlie XCX, que a priori no le íbamos a preguntar por eso, pues al final ella misma, sin que nadie le preguntara, dijo que a ella le gustaba el cine político, con lo cual que al festival le ha salido bastante mal este control absoluto de la prensa.
Bueno, Pepa, y deduzco, Pepa, que tampoco se han visto muchas obras de arte, ¿no? Porque yo lo que leo, escucho, no conozco a los directores, no conozco ni a ninguno, ¿no?
Tú hace no tanto hubieras estado ahora mismo en Berlín.
Pues sí, claro. Y maldiciendo ya todo y diciendo quedan dos días para que se acabe.
Que se acabe la nieve y el cine.
Quedan dos días para cenar con los amigos, que era lo más divertido de los festivales, ya te lo he contado más, y reírnos y esas cosas, ¿no?
Bueno, Pepa,
pero añoro a Berlín.
Oye, te dejamos que estás ya calentando para esta cita de las 7 de la tarde
de
con los directores de Sirat, de Los Domingos, de Maspalomas y de Sorda, que se puede seguir por la web de la cadena SER, por su aplicación y por su canal de YouTube.
Pues muchas gracias.
Siete y media me dicen, se ha retrasado.
Siete y media
en Canarias. Muy bien. Vamos a hacer un poco, vamos a mezclar cine y política, ¿quieres? Venga, va.
Yo lo que tú quieras, Carlos, siempre.
Claro, porque Apocalipsis Now un poco sí que mezclaba las dos cosas.
¿Cómo era Wagner, grandioso? You smell it!
Esta es la voz de un actorazo que nos dejó esta semana, el lunes concretamente, a los 95 años, Robert Duvall, en esa escena ya legendaria, que en fin, para que la entienda todo el mundo, se alegraba de y lo que le gustaba de oler napalm por las mañanas.
¿Hueles eso? ¡Lo hueles, verdad!
¿Qué?
¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso! Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda.
Aquí hay un poco de mezcla de cine y política. Sí, es verdad.
Duvall interpreta a un psicópata importante, un coronel, pero que al mismo tiempo es súper solidario con sus soldados, colega, toca la guitarra con ellos.
Sí, sí, pero...
Y que luego te dice que el mejor olor del mundo es el del napalm al amanecer y dices que bestia, ¿no?
Qué actorazo.
Aquí estaba. Con una gestualidad excesiva, la voz, un actor que se distinguía por la naturalidad,
la sobriedad
absoluta, y que no es que quisiera robarle plano a los protagonistas, porque él fue siempre, antes los llamaban actores secundarios, de secundarios nada. Ahora los llaman actores de reparto.
De reparto, sí.
Y Duvall debe haber sido uno de los dos o tres más grandes. Yo no recuerdo una sola interpretación suya en decir, pues, qué pasado está o no me comunica nada. Y su repertorio era infinito, pero siempre con el aire de un tío muy normal. Mm. Yo estuve al lado, lo tuve en una mesa en San Sebastián, en el Hotel Londres, y estábamos los dos solos, cada uno en una mesa. Y no me enteré que era Robert Duvall el tío que tienes al lado. Te quiero decir que era... Pero yo recuerdo desde la primera vez que le vi en Matar a un ruiseñor, que aparecía solo al final, que era el ángel salvador de los niños.
Sí, sí.
retrasados, refugiados siempre en la oscuridad, pero velando por ellos. Y me llamó la atención, dije, ¿este tío quién es? ¿Quién es? Joder, pues lo... Tampoco le puse una edad determinada nunca para mí. Duval tuvo siempre como entre 40 y 50 años sí, y ha muerto con 95.
Y luego te lo encontraste en El Padrino, claro.
Y joder, ahí, sí. Dreamed up how the family should be organized, how they based upon the old Roman
legions and call them regimes, the capos and the soldiers. Aquí se despide de Frank Petangeli después de la traición y le sugiere que se suicide en la cárcel para evitar represalias de los Corleone contra su familia.
Remitiéndose a lo que hacían los emperadores
romanos. Sí, sí,
¿no?
Claro. Generales y soldados.
Sí. Que si había una conjura contra el emperador y fallaba, la única salida digna y económica también era suicidarse, ¿no? Porque a cambio de eso no le quitaban el patrimonio a sus mujeres y a sus hijos, ¿no? Esa secuencia es extraordinaria entre dos amigos de toda la vida, uno que va a cantar con el FBI, que está retenido... pero que tampoco lo tiene muy claro, después de toda su vida en la mafia, y que el otro le da razones, que le quiere muchísimo y que llevan toda la existencia juntos, pero le cuenta lo de los romanos, ¿no?
Sí, sí.
Y le dice, tío, ya sabes lo que tienes que hacer si no quieres la ruina para tu familia. Y lo hace, ¿no? Sí, se suicida. Sí, sí. Y dices, joder, Duval, qué actor, ¿no? Qué... Es una penita, pero dicen que ha muerto en su rancho y tal, con 95
años. Y activo casi hasta el final. Lleva un par de años solo que no aparecía, pero ha estado trabajando casi hasta el final.
¿Te ocurre lo que a mí, que nunca le has visto ni joven ni viejo, siempre...
Es de edad indeterminada.
Sí, pero como siempre. Pero no pensaba, espero que haya tenido una muerte plácida. Se lo merece por su talento y por todo el placer que nos ha dado.
Esta música es maravillosa, pero ¿te parece que cerremos la ventana del cine como de costumbre? It can only lead to trouble if you break my heart, if you accidentally crush it on the ice. ¿Esta la has elegido tú?
Por supuesto, sí. Es mi amado Lou Reed, así, un tipo al que añoramos todos los que nos gusta la música, ¿verdad? Era formidable. Esta no es de las más conocidas, se llama New York City Man, y dice cosas tan cáusticas, supone que habla de una ruptura amorosa, y dice, es muy complicado inventar mentiras que después tendrás que recordar. O sea, ni cartas, ni fases, ni lágrimas, parpadea y me habré ido. Soy un hombre de Nueva York, ¿no? Yo creo que a los de Madrid no sé si nos pasa lo mismo. Parpadea y me habré ido. Igual nos quedamos más jodidos, ¿no? Pero maravilloso Lou Reed. Qué pena que se muriera. New York City man, you blink your eyes and I'll be gone. Brutus made a pretty speech, but Caesar was betrayed. Lady Macbeth went crazy, but Macbeth ended slain. Ophelia and Desdemona dead, leaving Hamlet in a play. But I'm no Lear with a blinded eye, say go and I am gone. The stars have shut their eyes up tight, the earth has changed its course. A kingdom sits on a black knight's back as he tries to mount a white jeweled horse. While a clock full of butterflies on the hour releases a thousand moths. You say leave and I'll be gone with.
Yo solo vi una vez a Lou Reed en directo y terminó como el Rosario de la Aurora. Un concierto en Barcelona.
¿Le tiraron una piedra, sí, una botella?
No, una piedra no. Es que él salió al escenario en circunstancias dudosas.
solía estar en circunstancias
entonces,
muy dudosas.
Cuando llevaba apenas, yo qué sé, media hora, como mucho, tal, pues fue y sí, lo vieron algunas sillas hacia el escenario, sí.
Y se largó.
Y se largó, claro, en fin, no se iba a quedar ahí.
Yo la primera vez que vi a Lou Reed, le vi como 8 o 9 veces, ¿no?, a lo largo del tiempo. Pero era la época del Transformer, de Walk on the Wild Side. Que andaba demasiado colgado. Y contaba la leyenda urbana que en aquel concierto la alfombra que tenía en los pies era magnética o eléctrica, que le sujetaba para que, no se cayera y tal. Y dices, pues igual era verdad.
No reventaremos la leyenda.
Qué pedazo de música, ¿no?
Pues sí, señor.
Qué maravilla.
Carlos Boyero, hasta la próxima semana, amigo. Cuídate mucho. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.